Pues nada, buenos días de nuevo y quiero dar la bienvenida especialmente a nuestra primera ponente que va a abrir fuego esta mañana con una charla sobre el ostracismo, con el título muy sugerente de Las fronteras del ostracismo. Su nombre es Mireia Movellán Luis, nos conocemos bien. Mireia Movellán es doctoranda de la Universidad Complutense de Madrid, del Departamento de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea, donde está inscrita su tesis y está trabajando sobre la efemeris de la guerra troyana, de Dictis Cretense. Es una investigadora becada por el Ministerio de Educación con la prestigiosa beca FPI. Y acaba de venir de una estancia de investigación en la Universidad de Florencia con la profesora Daria Gigli, especialista también en la Antigüedad Tardía y a quien también tengo el gusto de conocer. Yo creo que es una joven y brillante investigadora que trata diversos aspectos de la antigüedad. Se centra sobre todo en la cuestión de la falsificación literaria en su tesis doctoral, pero también ha publicado, con su joven edad, diríamos, varias contribuciones muy notables y varias traducciones incluso, una de las cuales conozco, una compilación de discursos fúnebres de epitafios, ¿no?, en la editorial Dickinson, coordinada por el profesor Emilio Crespo. También me une una buena amistad con ella, así que no tengo más que buenas palabras para Mireia, y con mucho gusto le cedo la palabra para que nos presente su contribución de hoy.
Muchas gracias. Agradecer sobre todo la invitación de que me dejéis hablar aquí y sobre todo de que me permitáis hablar del siglo V antes de Cristo, que parece que voy a ser de las pocas que voy a hablar de algo de antes de Cristo. En estos minutos que me ofrecéis me gustaría hablar de la institución del ostracismo. Me gustaría hablar primero de la historia del ostracismo, del porqué del ostracismo y con ello de las fronteras imaginarias que implica, de la idea de inclusión y exclusión, de la comunidad cívica y de lo que supone el ostracismo en la creación precisamente de esa comunidad cívica y democrática. Y en segundo lugar, mi intención es centrarme también en las fronteras reales o geográficas del ostracismo ateniense, más bien en las restricciones de residencia que se imponen en determinado momento a los individuos sometidos a este tipo de exilio. Comenzamos, si me permitís, por una descripción del procedimiento para llevar a cabo ese ostracismo. Según nuestras fuentes, una vez al año los atenienses decidían si era necesario o no realizar un ostracismo. Se procedía a una primera votación durante la sexta pritanía, que es en enero. Si se llegaba al acuerdo de que era necesario proceder a un ostracismo, este se votaba un tiempo después, durante la octava pritanía, a principios de mayo. Entre las dos votaciones se supone que se tenía el tiempo necesario para hacerse con un ostraco, con una pieza de cerámica, en el que escribir el nombre de la persona a la que se quería exiliar. Mucho se ha discutido sobre las campañas que pudieron organizarse para decantar el voto hacia un bando u otro, y es que la historiografía tradicional ha visto siempre los rituales cívicos al servicio del poder para manipular a la ciudadanía. Pero el ritual cívico es un medio de comunicación en las dos direcciones. Pensemos que entre la sexta y la octava pritanía es el momento también de las campañas electorales, por decirlo de algún modo, de los estrategos. De modo que, claro que intentaban influir, pero es una influencia mutua, como veremos. En cualquier caso, todo parece indicar que incluso los atenienses y letrados ejercían su libertad de elección mediante algún tipo de escribas neutrales. El día de la segunda votación se cerraba el ágora y se dejaban abiertas 10 entradas, una por cada una de las tribus. El voto se depositaba en urnas y debía llegarse a unos 6.000 para considerar la votación válida. No está claro, porque las fuentes son ambiguas, si 6.000 votos en total o 6.000 votos a un solo individuo. En cualquier caso, si había quórum, el individuo en cuestión debía exiliarse de Atenas por 10 años. Parece que más tarde solo durante 5 años. Y durante ese tiempo todas sus propiedades se desatendían, pero continuaba disfrutando de las ganancias, si es que había alguna, que podían proporcionarle. Tras ese periodo de exilio volvía a Atenas con su plena ciudadanía. Para entender el rol del ostracismo en la democracia ateniense, hay que atender a la íntima conexión entre el poder político y el poder o la capacidad de mandar a alguien al exilio ya desde el periodo arcaico de la formación de la polis. Así, entre los años 750 y 500 antes de nuestra era, se atestigua entre las familias aristocráticas una violenta competición por el poder que se traduce en lo que Sarah Fosdike ha llamado las políticas del exilio. Parece que el poder político en los siglos VII y VI resulta equivalente al poder o la capacidad de mandar al exilio a los adversarios políticos. El problema es que estos exiliados solían aprovechar su estancia fuera, su exilio, para rearmarse, buscar aliados y volver para luchar por el poder de nuevo. Tanto es así que muchos de los desarrollos institucionales de la polis arcaica pueden verse como intentos de la aristocracia por prevenir un conflicto violento en su seno, hasta llegar a convencerse de que el resto de la población, el demos, podía ser una posible fuerza estabilizadora. Las reformas de Solón y Pisístrato van en la dirección de intentar integrar al demos en el juego político, haciendo que apoyen a uno u otro de los bandos en conflicto. Pero esos intentos no llegan a funcionar hasta la reforma cleisténica que instaurará, entre otras cosas, el ostracismo. Es justo tras lo que se ha llamado la Revolución Democrática del 508, cuando el demos ateniense empieza a intervenir decisivamente en la lucha entre grupos rivales de aristócratas. De forma resumida, en este momento los bandos en conflicto son los liderados por Clístenes e Iságoras. Iságoras es escogido estratego y obliga a Clístenes y sus partidarios a exiliarse. Pero Clístenes, por entonces, había ya logrado que amplias capas de la población le apoyasen y al ser obligado a exiliarse por Iságoras, el pueblo se revuelta y le hace volver, tras lo cual empezará a implementar sus reformas, entre ellas el ostracismo. ¿Qué significa la instauración del ostracismo en este momento? Se ha discutido mucho si realmente el ostracismo es instaurado por Clístenes. Que el primer condenado por ostracismo aparezca en las fuentes unos 20 años más tarde ha hecho que parte de la investigación proponga una fecha más tardía para la instauración de esta institución. Pero en realidad, precisamente el hecho de que no se haga uso de la posibilidad que ofrece el ostracismo, en mi opinión, es la demostración de que en efecto funcionó la propuesta de Clístenes. ¿Por qué? Porque la verdadera fuerza del ostracismo es simbólica y no tanto práctica. La conformación de la democracia ateniense y la creación de una ideología cívica o política puede entenderse como un proceso de apropiación cívica o colectiva de determinadas prerrogativas que hasta entonces estaban limitadas a la aristocracia. Se entiende así, por ejemplo, las sucesivas leyes que limitan los privilegios aristocráticos en relación con las honras fúnebres, por ejemplo, la prohibición de plañideras o de los monumentos aristocráticos privados, incluso del lamento privado. Encontramos enfrente, ¿no?, el surgimiento de los funerales públicos y de los logoi epitafioi, de los discursos pronunciados en ceremonias públicas. Y así puede entenderse también el ostracismo. En este momento, el demos toma el control sobre la decisión del exilio. Puesto que el poder político y el poder de expulsión era lo mismo, en el ámbito simbólico, la acción del demos al apropiarse de la decisión sobre el exilio fue equivalente a su asunción del poder político. Esta afirmación, que puede parecer un tanto atrevida, realmente funciona en el ámbito simbólico y lo demuestran las fuentes posteriores cuando echan la vista atrás y valoran lo que significó el ostracismo en manos del pueblo. Tanto fuentes de tradición democrática como fuentes de tradición antidemocrática valoran el ostracismo siempre en términos de fijaros lo que ocurrió cuando el demos tuvo el poder de expulsión frente a lo que ocurre cuando este poder radica en manos de la aristocracia o la oligarquía. Y esto será para elogiar una cosa o la otra, pero parece que la visión es clara. Es más, la ley sobre el ostracismo no da simplemente al demos el poder de exiliar a un ciudadano, sino que lo que hace es mantener en el recuerdo los acontecimientos por los cuales el demos estableció su control sobre la decisión de exiliar. El rol simbólico del ostracismo radica también en recordar anualmente los acontecimientos del 508, y es esto lo que explica cómo el ostracismo puede ser una fuerza disuasoria de los violentos conflictos en el seno de la élite. Además, el ostracismo es una forma de exilio limitado y legítimo, votado en asamblea, y en este sentido se opone frontalmente al ilimitado y violento exilio practicado por las élites en la Atenas predemocrática. De hecho, el ostracismo no significa solo la usurpación del poder político por parte del demos, sino que es el uso moderado que éste hace de él lo que le da su carácter marcadamente democrático. En términos prácticos, con ese uso moderado del ostracismo, se evita el efecto desestabilizador de las políticas del exilio entre las élites, con sus expulsiones masivas y sus frecuentes intentos de retorno. En términos ideológicos, el ostracismo sirve como un símbolo de la justicia y moderación de la norma democrática frente a los regímenes no democráticos que la precedieron, y en ese sentido se opone no solo a la tiranía, sino también a las oligarquías precedentes. Veamos las fronteras. La sociología, la teoría política, la historiografía o la antropología han mostrado que las sociedades tienden a crear fronteras conceptuales a través de sus mitos y normas que funcionan definiendo en términos positivos quiénes somos, pero también frecuentemente definiendo qué no somos. A su vez, la arqueología ha tomado prestada la idea de la importancia de las fronteras conceptuales y la aplica a las características físicas del paisaje de una comunidad. En particular, el rol de los símbolos culturalmente específicos en las áreas fronterizas ha resultado muy fructífero para entender cómo los grupos se definen a sí mismos y negocian los conflictos con los demás grupos. Volveremos sobre esto luego al hablar de los templos de frontera. Los acontecimientos que rodean el exilio y su representación son una particular y muy poderosa forma de frontera, puesto que el acto de expulsión constituye la expresión concreta de la identidad de un grupo a través de la separación física de lo que no es la comunidad. Por ejemplo, las más antiguas leyes atenienses antitiranía datan del siglo VII e impelían a los atenienses a expulsar de la comunidad al tirano, conformando así una primigenia identidad política ateniense. Así, la instauración del ostracismo, además de suponer la apropiación cívica de la definición de qué es ser ciudadano ateniense, supone también una escenificación pública de eso, una ritualización del exilio mediante dos votaciones, nada menos, y en tanto ritual cumple su función social. La principal preocupación de toda sociedad, como sabemos, es su perpetuación en el tiempo, lógicamente. Para eso se dota de diversos mecanismos de perpetuación, de estructuras que permiten socializar a los individuos y mantener la conciencia de pertenencia a una comunidad. Además, la primera condición necesaria para la existencia de una sociedad es que los miembros coincidan de alguna manera en los valores que reconocen. Y es preciso también que los propios miembros posean valor social para los otros miembros, ya sea de amistad o de antagonismo. Y las relaciones dentro de la sociedad pueden ser susceptibles de limitación o prohibición ritual. Cualquier violación de una prohibición ritual, y ritual entendido en sentido amplio, lógicamente, comporta una pérdida o cambio de estatus del individuo y será necesario someterlo a un ritual de recuperación. ¿Qué mejor ejemplo de esto que la expulsión por 10 años de la comunidad para que reflexione sobre lo que ha hecho, ¿no? Mandarle al rincón de pensar. El ritual reafirma, consolida y renueva las relaciones sociales dentro de la comunidad y lo hace poniendo en escena lo positivo que se debe conservar y lo negativo que es preciso evitar. Y es la puesta en escena lo que sirve para visualizar propiamente las relaciones sociales. De las dos votaciones, la primera es la importante. Luego puede no llegarse a un consenso en la segunda votación, pero la primera, la que decide si va a haber o no una segunda, si va a haber o no ostracismo ese año, es la que condiciona las elecciones y el comportamiento de las élites que se presentan a los distintos cargos en las sucesivas elecciones. En cierto sentido, que un consenso en la segunda votación decida mandar al exilio a alguien es una derrota de la sociedad, puesto que se exilia a alguien que no ha sabido jugar al juego político. El exilio tuvo muchas otras formas en Atenas. El homicidio no intencionado se penaba con el exilio indefinido. La traición se castigaba con la muerte, pero muchos escogían el camino del exilio para huir. Parece que ese fue el caso de Tucídides el historiador, por ejemplo. La tiranía, en cambio, se penaba con la atimía, que es la pérdida del honor, que en el fondo venía a ser una pérdida de la protección de la comunidad. Una persona sentenciada a atimía podía ser asesinada por cualquier miembro de la comunidad si era descubierta en territorio ateniense. Esto, en definitiva, significa una condena a un exilio indefinido. Por un escolio a las Vespas de Aristófanes, sabemos que las víctimas de estos exilios permanentes no tenían un lugar fijado de residencia. Es evidente que, como la mitad estaban condenados a muerte, cuanto más lejos mejor. Pero nos dice ese escolio que los ostraquizados sí tenían restricciones residenciales. Y la pregunta entonces es: ¿cuáles son esos lugares de residencia y por qué? ¿Me vais a perdonar? la primavera madrileña es muy dura con los antihistamínicos. Y vamos a ver unos mapas. Me voy a detener un momento en trazar las fronteras físicas o geográficas del Ática, sobre todo para ver cómo se mueven a lo largo del tiempo y cómo no podemos pensar en ellas como una línea fronteriza, como la de un Estado-nación, que es la idea que tenemos nosotros en la cabeza. Muy rápidamente recordemos... ¿Se ve bien? Sí. Recordemos el proceso del sinecismo ateniense, que ha sido objeto de múltiples debates en los que no voy a entrar, pero generalmente se sitúa en algún momento del proceso de nacimiento de la polis, siglo IX o VIII, y se menciona en las fuentes un primer sinecismo mítico atribuido a Cécrope, en el que se forma la Dodecápolis, que son esas 12 ciudades que os he marcado ahí, y en realidad parece que es una construcción posterior sobre la memoria del pasado. Así que simplemente quería que se viera más o menos visualmente qué es lo que los atenienses tienen en la cabeza cuando hablan de Ática. Se habla luego de un segundo sinecismo en época de Teseo, en el que se lleva a cabo ya una unión política que en el fondo solo significa que las élites de estas distintas ciudades se van a vivir a Atenas. Dice la literatura científica que ya desde esta época, época arcaica, las fronteras de Grecia tuvieron la pretensión de configurarse como fronteras lineales, como joros, compuestas por una serie de puntos de referencia, accidentes orográficos, cursos fluviales o edificios, etc. Pero en muy pocos casos hubo una verdadera definición. Las verdaderas fronteras son ideológicas o culturales, es más, isoglóticas. Heródoto califica como balanefagoi, comedores de bellotas, a los habitantes de la Arcadia. Y Tucídides dice de ellos que comen crudo, con todo lo que ello significa, y que hablan una lengua incomprensible. Esa es la verdadera frontera y lo que ellos ven cuando salen de su pueblo, digamos, o de su polis. Si bien las fronteras griegas se supone que marcaban los límites de la soberanía política, es evidente que la administración no puede llegar a todos los rincones. En realidad, las fronteras constituyen más bien una primera zona de defensa o ataque. La frontera, teóricamente, se caracteriza por línea y territorio fronterizo. En griego, horos y eschatia. En ese sentido, horos indica tanto la frontera como los propios mojones. Cuando antes decía que el ágora se cerca a la hora de hacer las elecciones para el ostracismo, el propio cercado del ágora se llama también horos. A los mojones que se ponen se les tilda de mojones. En realidad, las fronteras normalmente se constituyen a partir de la combinación de elementos naturales y señales artificiales. Monumentos y edificios sacros constituyen algunos de los elementos fronterizos en la Grecia de Pausanias y que la arqueología trata de encontrar hoy. Particularmente abundantes son los monumentos o templos fronterizos dedicados a Hermes y a Artemis. Ambas divinidades representan el mundo salvaje, representan la marginalidad del territorio opuestas a Hestia, la diosa del hogar y de la centralidad. De algún modo, Hermes y Artemis reflejan el carácter del paisaje de frontera, principalmente compuesto de pastos y zonas de caza. Parecería que estos templos crean zonas bajo la protección de la divinidad, tierra no sujeta a legislación humana sino divina, garantía de estabilidad y de una vecindad pacífica. Luego lo veremos con Eleusis. Por su parte, Eschatia son las áreas consuetudinariamente conocidas como el lugar donde fijan la residencia a los marginados. Eschatia son territorios cercanos a las montañas, es la zona comprendida entre el campo cultivado y el monte. Y la residencia ahí es vista como en el confín, la marginación de la sociedad política. Allá donde no se puede cultivar, no se puede vivir. Y la Eschatia es también la zona alrededor del Joros. La frontera, la zona de defensa, es un espacio no cultivado y deshabitado, demasiado alejado de las polis, una zona baldía. Veamos los dos tipos de frontera que tiene el Ática. La frontera ático-beocia, que no es una frontera clara y más bien se compone de ciudades de frontera. Por ejemplo, Platea, de ella cuenta Heródoto que los plateos se habían puesto bajo la tutela de los atenienses, porque los tebanos los tenían sojuzgados. Los tebanos, al enterarse de esto, marcharon contra Platea, pero los corintios, que están por ahí, lograron establecer un pacto actuando como árbitros. Los tebanos dejarían en paz a aquellos beocios que se negaran a formar parte de Beocia y establecieron el río Asopo, que es ese de ahí arriba, como frontera, cosa que no tuvo mucho efecto, como veremos. De esto se deduce que las ciudades fronterizas podían escoger ciudad protectora entre Tebas o Atenas. Tucídides habla de Panacto como lugar de disputa constante. Es arrasada, por ejemplo, durante la guerra del Peloponeso por los beocios, en virtud de unos antiguos juramentos de los cuales no sabemos mucho más. De hecho, la zona de Panacto y Enoé es escenario de numerosas razzias incluso en época de paz, y es una zona de incierta pertenencia. Tucídides la atribuye primero al Ática, luego los beocios la ocupan durante un tiempo y le perdemos un poco la pista. En cualquier caso, queda claro que es una zona en conflicto y que vacila entre uno y otro lado. De Eleucería, Pausanias cuenta que sus habitantes también decidieron anexionarse al Ática por odio hacia los beocios y por su deseo de disfrutar de la ciudadanía ateniense. Lo que sí parece arqueológicamente claro es que en el siglo IV tanto Eleucería como Panacto son fortalezas áticas de control del territorio y que los caminos de comercio con Tebas. Pero ni Panacto ni Eleucería son demos áticos. Podríamos pensar entonces de algún modo son una extensión de las defensas atenienses en áreas extraterritoriales, sin una verdadera anexión política, algún pacto bilateral que permitía ahí a los atenienses tener sus edificios de control del territorio. Oropo, allá al norte, es el paradigma de disputa fronteriza, de ciudad de frontera. Mientras los anteriores ejemplos eran zonas poco pobladas, Oropo es una polis con un importante pueblo de puerto de comunicación con Eubea y es la sede además de Anfiarao, que es un lugar de peregrinaje. Estrabón afirma que ha sido siempre un territorio disputado. Pausanias cuenta que originalmente pertenecía a Beocia y que durante la guerra del Peloponeso fue de un bando a otro, que, por ejemplo, en el 411 los beocios se le arrebatan a Lática, pero luego Isócrates dice que se recuperó para Lática en el 377 por iniciativa de los propios oropos, que decidieron ponerse bajo la protección de Atenas. No será hasta después de la batalla de Queronea cuando Filipo la atribuye definitivamente a los atenienses. En toda esta zona es difícil saber, pues, en cada momento histórico dónde está el límite, y los atenienses son conscientes de ello. En cambio, la otra frontera, con Megara, tiene una historia bastante más sencilla. Durante los siglos V y IV, esta frontera, alrededor de Leusis, era señalada como Hiera Orgás, una zona sagrada, boscosa y sin cultivar. Y debía quedar sin cultivar y sin fronteras, y una cosa implica la otra, puesto que los campos cultivados, lógicamente, tienen lindes. Así la definen Pausanias, Plutarco y Tucídides. Parece que la consagración a la diosa Eleusina resulta suficiente para garantizar el respeto, aunque a mitad del siglo IV empiezan a encontrarse ya intentos por delimitar el territorio, sobre todo por parte de Atenas. ¿Qué es lo que encontramos en esta zona fronteriza del norte de la Ática? ¿Y cuál es el significado de esta zona de Esjatiá? Hemos dicho que toda sociedad se dota de diversos mecanismos de perpetuación y de socialización de los individuos para mantener la conciencia de pertenencia a esa comunidad. Y en ese sentido, toda sociedad necesita controlar a sus jóvenes y los excesos de estos. El hombre joven implica siempre una ambigüedad, está y no está en la ciudad. En Roma, por ejemplo, se crearon los colegios de júvenes a las afueras de la ciudad. En el mundo medieval se les hizo jugar con las normas del amor cortés. No es casual que hoy estemos aquí, no es casual que las dos autónomas, tanto la de Madrid como la de Barcelona, estén tan alejadas de la ciudad. No es casual que ciencia política esté en el campus de Somosaguas. En Atenas, esta necesidad se tradujo en la institución de la efebía. La Esjatiá Aticobeocia, no tanto la frontera leusina por razones obvias, por la divinidad, digamos, es la arena perfecta para entrenar a los jóvenes para que aprendan lo que no es Atenas. Cuando Esquines, un orador, recuerda su tiempo de efebía, que fue alrededor del 370, se define como perípolos, el que vaga alrededor de la ciudad. Estos perípoloi están localizados en los fuertes de la frontera, en Panacton, en Eleucería, pero también en Decelia. No sé si se ve allí el... Sí, Decelia es esto de aquí, que es la zona de paso natural desde Beocia. La palabra perípoloi sirve también para denominar a atenienses recientes, a los platenses, por ejemplo, en Tucídides, o incluso a extranjeros. Personajes todos estos al margen de la ciudad, aunque sea una marginalidad temporal o provisional. Después, los efebos, al prestar el juramento que los convierte en hoplitas y en ciudadanos de pleno derecho, ponen por testimonio precisamente los límites fronterizos, los horoi, límites a los que se asocian los trigos, las cebadas, las vides y los olivos, el mundo de la tierra cultivada, puesto que ya han abandonado Shatia y ya se han incluido dentro de la ciudadanía. Y por fin, ¿son esas las fronteras del ostracismo? ¿Van los condenados al ostracismo a esas zonas? No. No solo no residirán en esas zonas, sino que ni siquiera marcharán al exilio por ahí, a través de ese paisaje, porque no están fuera de la sociedad. De hecho, están demasiado dentro. Los ostraquizados no necesitan un aprendizaje, necesitan pensar, reflexionar sobre lo que han hecho. Cuando la ciudad somete al ostracismo a algún personaje relevante, es porque éste molesta. Si es preciso tomar una decisión y alguien está en contra, o se opone a esa decisión o la dificulta, se le aparta durante un tiempo para poder tomar esa decisión. No es casual que la mayoría de personajes ostraquizados o de ostracismos llevados a cabo sean en épocas de guerra, cuando hay que tomar decisiones de qué hacemos con la flota, dónde la mandamos y alguien dice que no está de acuerdo. Pues bueno, vete un rato y ya luego vuelve. Solo tenemos dos referencias a los límites o fronteras o límites de residencia, restricciones residenciales impuestas al ostracismo. Aristóteles, en la Constitución de los Atenienses, dice, y traduzco, cuatro años después de lo que viene hablando, los atenienses hicieron regresar del exilio a todos los que habían sufrido el ostracismo, siendo Arconte y Psícides, allá por el 481, con motivo de las conquistas de Jerjes. Y en adelante decidieron que los exiliados debían ser apartados de vivir dentro del Geresto y del Escileo, bajo pena de quedar definitivamente privados de sus derechos políticos, es decir, condenados a atimía. Filocoro nos dice algo parecido, aunque hay una laguna al final del texto, traduzco, se le permite a los ostraquizados, se supone, recibir o recolectar lo que ofrezcan sus propiedades, pero no debe ir, o desembarcar, más bien, dentro del Geresto, el Cabo de Eubea, y la laguna, suponemos, que sería el Escileo. Los dos cabos son esos de ahí, ¿de acuerdo? El Geresto es el de arriba y este es el Escileo. En definitiva, parece desprenderse de esto que la norma, que realmente no conocemos, es una salida de Atenas por mar, cosa que además serviría para escenificar públicamente en el puerto del Pireo el exilio del personaje en cuestión, y sería un exilio mucho mejor verificable que cruzar la frontera por tierra. ¿Qué frontera? Con esto, los atenienses no tuvieron que establecer cuatro puntos geográficos para marcar un cuadrilátero, por decir así, dentro de los que se restringiera la residencia de los exiliados por ostracismo. Conseguían su propósito simplemente estableciendo que no pudieran desembarcar o establecerse antes de haber sobrepasado esos dos cabos por mar. No es una cuestión de kilómetros, sino de facilidad de comunicación para ellos. Parece claro que vivir en Tanagra, que está allá al norte, y podríamos pensar que muy cerca de Atenas, en Tanagra aparece Cimón en un momento de sus 10 años de ostracismo, de exilio, pues parece que estar en Tanagra es mucho menos peligroso que estar en Trecén, por poner un ejemplo. Y es que los contactos regulares y rápidos con el Ática, sobre todo con Atenas, se hacían por mar. Y esto es lo que preocupaba a los atenienses. En realidad, no se establece una frontera lineal entre los dos cabos, sino limitaciones en los posibles movimientos, en sus posibles áreas de influencia. ¿Y por qué? Pues porque hasta entonces los ostraquizados sí habían ejercido esa influencia. Al menos que sepamos, de los 5 primeros condenados al ostracismo, Megacles y Arístides y probablemente Calias también se refugiaron en Egina. Tan visible y pública debía ser su presencia en Egina que se acuñó una expresión proverbial que conocemos por un fragmento de la Comedia Vieja. Bucoleseis taperiton bun, y que nos explica Zenobio, porque si no, no lo entenderíamos. Esto se traduce por estar a lo del buey o ocuparse de los asuntos del buey o de la vaca. Y según Zenobio, esto equivale a conspirar, puesto que parece que los sometidos al ostracismo en esta época, esos primeros, vivían en Egina y se reunían en una zona del ágora en la que había una escultura de un buey o probablemente mejor de una vaca. y se reunían ahí con personas llegadas de Atenas, con personas partidarias de su facción, lógicamente. Además, los ostraquizados debían estar bajo la protección de la propia aristocracia jineta, que por ese tiempo estaba enfrentada con Atenas. Entre el 488 y el 480 están en guerra Atenas y Egina. Y además Atenas es propersa, y recordemos que estamos en plenas guerras médicas. Es decir, que estos primeros ostraquizados hacían en Egina lo que se intentaba evitar precisamente con el ostracismo, conspirar contra Atenas y prepararse para volver a conquistar el poder. Una vez llegan los persas al Golfo Sarónico, vuelvo al mapa, una vez llegan los persas al Golfo Sarónico después de la batalla de Maratón y cuando está a punto de producirse la batalla de Salamina, estos hombres, estos ostraquizados, son llamados a filas de nuevo. Por dos razones. Una, para que no colaboren con el enemigo, para que no colaboren con Egina y con los persas, pero también para que comanden al propio ejército ateniense. Pues si bien se sabía que no eran partidarios de las decisiones tomadas, una vez tomadas y ante la necesidad de hombres válidos, la ciudad vuelve a incluirles en la comunidad y vuelve a otorgarles el mando de las tropas. Y Heródoto nos cuenta que Jantipo, uno de esos primeros ostraquizados que no estaba en Egina y no sabemos dónde estaba, pero el caso es que vuelve, pues este señor fue elegido general durante la evacuación de la población a Salamina. Y Aristides, que sí estaba en Egina, fue estratego en Sitalea, en la batalla de Sitalea. Es decir, que Temístocles debió pensar que mejor tenerles comandando las tropas propias que las ajenas. Después del 480, después de esta amnistía, se toman medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Que no vuelva a haber personas influyentes ostraquizadas que puedan vivir en la cercanía de Atenas. Que no puedan seguir teniendo contactos con la ciudad, al menos tan fácilmente como lo hacían desde Egina. Alejarlos de las costas áticas suponía alejarlos de ciudades que pudieran ser adversarias regionales de Atenas. La prueba de que esta restricción funcionó puede demostrarse solo mediante un argumento muy débil, y es la no ocurrencia de casos. Es decir, después del 480 no parece atribuirse a nadie más la influencia que estos personajes parecieron tener desde Egina. Y de aquellos de quienes conocemos el destino de su exilio, todos fueron a recaer a lugares suficientemente alejados de ese Golfo Sarónico. En definitiva, y en mi opinión, de todo lo expuesto se extraen cuatro conclusiones que expongo aquí al debate, ya que me critiquéis, por supuesto. En primer lugar, que la instauración del ostracismo por parte de Clístenes en el 508, en los términos prácticos y simbólicos que yo he propuesto, funciona durante 20 años. Luego, cuando empieza a implementarse la posibilidad que ofrece el ostracismo, en la década de los 80 del siglo V, su función consiste en escoger entre candidatos con distintas visiones de lo que se debía hacer, de modo que el perdedor desaparecía de la escena y el ganador encontraba una sanción no oficial, puesto que luego tenía que ser elegido estratego, a sus decisiones políticas. En tercer lugar, la imposibilidad del control efectivo del territorio y de las fronteras de este, si es que podemos hablar de fronteras, y la no conveniencia de exiliar a los ostraquizados a zonas esjatiá, porque no es ese su lugar y porque son zonas de difícil control, favorece la partida al exilio por el mar desde el Pireo. Y en cuarto lugar, solo después de constatar la influencia desde Egina de los primeros hombres ostraquizados, se promulgan restricciones residenciales, que parece que se cumplieron en adelante. Restricciones que afectan no solo al territorio ático, sino a la propia Egina, a la Argólide y a Megara. Es decir, que en este sentido Atenas extiende, porque sí, su influencia y su poder de control sobre el exilio más allá de lo que nosotros entenderíamos que son sus propias fronteras. Y hasta aquí. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Mireia. Tu contribución, la verdad es que deja mucho que pensar, ¿no? Abre muchos cabos. No sé si sería conveniente, ya que andamos bien de tiempo, ir haciendo las preguntas después de cada intervención. Así no te hacemos subir otra vez. ¿Tenemos alguna cuestión? Sí, David, adelante. Un momento, que van a traer un micrófono para que te oigan bien. Vamos.
Bueno, Mireia, en primer lugar, como decía, felicitarte porque me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante. Esta exposición que has hecho en una institución que yo creo que habría que volver a retomar en nuestros tiempos. Y nada, que te quería preguntar sobre luego, ¿qué influencias consideras, en un momento determinado el ostracismo se para, se elimina, pero qué influencias consideras que hubo luego en el resto del mundo antiguo del ostracismo? Es que estoy pensando en el derecho romano, o sea, no tiene tampoco que tenga mucho que ver con el mundo griego, pero el derecho romano, por ejemplo, a partir de Marco Aurelio, es cuando se distingue entre honestiores, humiliores, etcétera, y es cuando ya existía antes, pero es cuando ya se clarifica la pena de exilio para los nobles en contraposición con las penas más duras para la gente más humildes. Entonces, no sé si aquí hay una influencia que tú observas aquí, en este caso, una influencia en el mundo romano, o, bueno, también que me hable sobre, a ver si me puedes aclarar sobre cómo continuó el...
Mira, el último sometido a ostracismo que conocemos es un tal Hipérbolo, y es el 415. Entonces, es muy curioso cómo las fuentes posteriores entienden ese último ostracizado y entienden en general toda la institución del ostracismo. Y tiene relación con lo que preguntas, aunque estoy en el siglo IV. El último ostracizado no es un de la aristocracia latifundista, por entendernos de algún modo, sino que es un comerciante que se ha hecho rico con el comercio. Entonces, las fuentes posteriores... A posteriori se sabe que ese es el último, pero podría haber sido otro, el último. Pero las fuentes posteriores dicen que ese fue el último porque se había desprestigiado la institución y en vez de echar a los grandes latifundistas, empezó a echar a gente que no merecía ser condenados a ostracismo. Y a partir de ahí, toda la tradición posterior y lo que yo hablaba de la tradición democrática y la antidemocrática... releen la institución del ostracismo poniéndola en relación también con el tipo de exilio que se ejerce desde el régimen tiránico o el régimen oligárquico. Es decir, mientras que la tradición democrática dice el ostracismo es bueno porque es democrático, porque es elegido frente a las expulsiones masivas de regímenes oligárquicos y sobre todo después de la tiranía de los 30, del fin de la guerra del Peloponeso en la que se... parece que se exilia a mucha gente, las fuentes democráticas ven el ostracismo como algo bueno y las fuentes antidemocráticas ven el ostracismo como algo muy malo, sobre todo por cómo terminó y cómo se exilió al último. Entonces, es posible que estas fuentes, y fuentes quiero decir Tucídides, Heródoto, Platón, fuentes conocidas, influyan luego en el mundo romano y en cómo el mundo romano percibe la idea de exilio. Sinceramente, no sé cómo el mundo romano percibe la idea de exilio, pero es probable, hombre, Tucídides sigue teniendo mucha influencia en la historiografía romana, digamos. Entonces, no lo sé, quizá mejor deberías decírmelo tú. No sé decirte. Seguro que tiene influencia la literatura, no tanto la institución en sí, porque como todo, la institución en sí, la verdad de la institución se quedó ahí. Lo que pervive es la relectura de lo que ocurrió, es decir, lo que las fuentes posteriores cuentan de lo que a ellos les pareció eso. Entonces, seguro que tuvo influencia en cómo el mundo romano entiende el exilio. Ahora, no sé hasta qué punto, sinceramente, pero gracias por la pregunta.
Gracias. Bueno, yo tengo muchas preguntas para Mireia, muchísimas, porque me ha interesado, la verdad, mucho tu conferencia en varios aspectos, tanto en cuanto a los estudios que has de ejemplos y la clasificación de los racismos que has hecho, en concreto, bueno, cómo funcionaba el tema de que incluso los ágrafos o los podían votar, ¿no? Como el caso este famoso de Aristides,
sí,
el justo, ¿no?
Hay
que... le tenían manía porque le llamaban el justo, ¿no? O el caso de Cimón, que es muy peculiar también por la implicación política de un señor filo espartano como él, bueno, dónde iban a las fronteras, pero también me ha interesado mucho la caracterización de la idea de frontera en la Grecia antigua, y es un poco por lo que te voy a preguntar, en dos aspectos. En primer lugar, esta distinción entre Joros y Escatia. Y claro, la Escatia es el límite total, ¿no? La Alejandría Escate es la última que funda Alejandro, es el límite externo. ¿Has encontrado o podemos clasificar estas dos terminologías como fronteras externas o internas? Es decir, la frontera entre dos poleis es Joros y Escatia a la vez. ¿La frontera entre griegos y bárbaros es Joros o Escatia?
Es muy complicado porque llega un punto en que Escatia se convierte en metáfora. Y, por ejemplo, los oradores del siglo IV hablan de Esfeto o de, o sea, Demóstenes habla de Esfeto y Esquines también se refieren a ciudades de la propia Dodecápolis, o sea, ciudades de dentro del Ática, como Esjatía. Es decir, se ha convertido en metáfora de algo que está un poco lejos de Atenas o que está detrás de la frontera, detrás de la montaña, porque Esjatía no es solo frontera, es también la montaña, o sea, la zona no cultivada. Entonces, se mezclan demasiados sentidos. De hecho, Alceo habla de que se fue de una época en el exilio y que estuvo en Esjatía. Pero claro, Alceo es poesía y eso sí que puede ser metáfora o puede ser cualquier cosa. Pero es verdad que los oradores ya hablan de Esjatía como de ciudades muy, muy cercanas a Atenas. Entonces, es complicado. Yo creo que en la cabeza ellos tienen, o sea, el mundo griego, para ellos Esjatía es una cosa donde no se puede vivir, donde está alejado, pero puede ser aquí al lado. Puede ser en la montaña de aquí al lado, al final de Atenas. Es difícil. Y lo de Joros, para ellos Joros es la empalizada que ponen en el Ágora. Ahora, hablar de Joros como frontera, en el sentido en que nosotros le damos a frontera, una cosa es que digan ahí está el Joros y otra cosa es que exista. Porque lógicamente una montaña es una frontera, lógicamente un río lo es, y si pones dos templos, pues la línea imaginaria que va de un templo a otro será Joros. Pero como no es un mundo estatal, es un mundo de polis, son las polis y esas polis de fronteras las que marcan la idea imaginaria, o sea, el límite imaginario o algo así. A mí me resulta un concepto muy complicado, la frontera.
Claro, sí. No, es que en Grecia especialmente, por ejemplo, has hablado de la frontera beocio-ateniense, ¿no? Que es quizá la frontera, digamos, conceptual más importante para nosotros, porque Tebas es todo lo que Atenas no es, ¿no?
Claro.
Y en el teatro, por ejemplo, digamos que siempre es el escenario de lo otro, ¿no? De la alteridad,
sí,
¿no?
Sí.
Y en ese sentido, bueno, pues estar más allá de la Esjatía ático-beocia, pues es otro mundo totalmente.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y luego la época de Clístenes me parece fundamental para entender las fronteras, tanto internas, ciudadanas, como las externas. Es una época en la que Clístenes está reorganizando todo el territorio del Ática y parcelándolo en cierto modo, ¿no? Con los tríties, con toda la organización, y a la vez instaurando el ostracismo para sacar a ciertos ciudadanos de esos límites, ¿no? Entonces me parece una época fundamental y una aportación magnífica, la verdad, me ha gustado mucho.
Gracias.
Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, pues entonces muchas gracias a Mireia.